10 de la mañana, 36 minutos. Te cuento que la Fiscalía y los abogados querellantes que acusan y que están en realidad investigando el asesinato de Mariano Ferreira pidieron elevar las penas para los condenados de esta causa. Entienden que hubo dolo directo en el asesinato del militante del Partido Obrero y que los acusados dispararon a matar el 20 de octubre de 2010 cuando la patota de la Unión Ferroviaria irrumpió en una manifestación de trabajadores tercerizados del ex ferrocarril Roca. Las defensas reclamaron por su parte las absoluciones, insistieron con la teoría del homicidio en riña y en el caso de José Pedraza, su defensor Carlos Froment aseguró que lleva 4 años y medio detenido por algo que es absurdo. ¿En qué instancia judicial nos encontramos? Ahora la Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de decidir si eleva las penas a los condenados por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Maximiliano Medina, integrante del CELS y abogado querellante en la causa por el asesinato de Ferreira. Maximiliano, buenos días. Diego te saluda.
Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo te va?
Bien, Maximiliano. En principio, pedirte una mínima clase de derecho para entender cuándo una causa llega a esta revisión que tiene que hacer la Cámara Federal de Casación Penal.
Bueno, en función del derecho que tiene todo condenado a pedir la revisión de una condena y también en función del derecho que tienen las acusaciones de si no concuerdan con la lectura que hizo el Tribunal de Juicio con respecto a algunos temas, también pueden pedir la revisión. En estas instancias se llega a la Cámara de Casación, que lo que tiene que hacer es esto, digamos, una revisión de la sentencia que en su momento dictó el Tribunal Oral, que llevó adelante el juicio. Ustedes recordarán, un juicio muy largo, de casi 10 meses, donde finalmente el Tribunal Oral resolvió dictar sentencia condenando a Pedraza a la pena de 15.
¿Maxi? Se pierde la comunicación con Maxi Medina, vamos a ver si podemos ahí recuperar. Maxi, ¿nos escuchás?
Yo te escucho perfecto.
Perfecto, se cortaba recién, pero ahora te escuchamos bien. Adelante.
Ah, perfecto. Bueno, y en esa instancia, entonces, decía, una vez que el Tribunal Oral dicta sentencia, las partes tienen derecho a pedir la revisión de esa sentencia y la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, es quien tiene que hacer esa revisión. Lo que ocurrió el otro día fue la audiencia donde, bueno, cada una de las partes expuso sus argumentos para de alguna forma explicar por qué no estaba de acuerdo con algunas partes de la sentencia, y ahora tenemos que esperar que resuelva Casación. Nos escuchó a todos y ahora hay que ver qué hace Casación. Es la última instancia de revisión ordinaria, digamos, que tienen las partes luego de la sentencia condenatoria. No sé si soy claro, digamos, porque los abogados solemos hablar medio difícil, pero en realidad esta es la instancia donde se tiene que revisar y quedar firme, o bueno, esperemos que no, o revocarse la sentencia.
Está muy claro, Maxi. Preguntarte entonces, ¿cuánto tiempo puede ocurrir desde que se escuchan los argumentos de las partes hasta que Casación Penal se expida, no?
Mira, nos van a notificar, la presidenta del tribunal informó que nos van a notificar en los próximos días, el día del veredicto. Por lo general, o por lo que establece el Código de Procedimientos, son 20 días hábiles. Tenemos la feria judicial en el medio, así que yo calculo que para mediados de agosto estaríamos en condiciones de conocer el veredicto del tribunal.
Una de las cosas que impulsaron desde las querellas es el paso de la figura de dolo eventual por la cual fueron condenados los partícipes en el asesinato de Mariano Ferreira a la figura de dolo directo. ¿Qué implica esta modificación que ustedes sugieren?
En realidad, en términos de calificación legal, lo que hizo el tribunal es considerar que los disparos que efectuó Favala y Sánchez se hicieron a dolo eventual, esto es, sin la representación concreta e intención de dañar o de matar, ¿no?, sino con la intención de amedrentar y nada. Esto llevó a la conclusión del tribunal de que los demás imputados, incluidos Pedraza, eran responsables del homicidio simple. Nosotros creemos que sí, se tiró a matar, se disparó a matar, y que por esa razón, la figura por la que debe calificarse el hecho es de homicidio calificado. La diferencia radica en esto, digamos, en que en función del tipo de dolo que se le atribuye a quienes dispararon, se modifica la calificación legal. Por eso nosotros consideramos que, Pedraza y compañía deben ser condenados por homicidio calificado y obviamente la consecuencia penal de eso es la prisión perpetua, a diferencia de la que estableció el tribunal, que es entre 11 y 18 años respecto de todos los imputados. Uh-huh. Esa es la principal diferencia que tiene un punto y otro, digamos. Así que bueno, nosotros expusimos y la fiscalía también, así que esperamos que el Tribunal de Casación tome esos argumentos.
¿Puede tomar tanto los argumentos de ustedes como obviamente los argumentos de la defensa también? ¿Esto implica que cuando se expida casación penal podremos saber si Pedraza tiene una condena igual, mayor o incluso quedar en libertad? ¿Esto puede llegar a ocurrir?
Esto puede llegar a ocurrir, sí. Creemos que sería un retroceso muy grave, porque en realidad lo que hacen las defensas es, para solicitar las absoluciones, incluso la de Pedraza, pretenden modificar absolutamente todos los hechos que fueron probados en el Tribunal de Juicio. Ellos dan una versión absolutamente distinta de lo que el tribunal dio por acreditado. Con lo cual, nosotros entendemos que no existe posibilidad para eso. Pero, obviamente, dentro de lo remoto también está esa chance, sí.
Maximiliano, hay ciertas diferencias entre las querellas. Por un lado, la del CELS en defensa de la familia de Mariano Ferreira. Por otro lado, están los abogados de Apelli y de Correpi con los heridos, entre ellos Nelson Aguirre, por ejemplo. Y hay una diferencia de interpretación con el rol de la policía y con la cadena de responsabilidades políticas. ¿Cuál es la mirada del CELS con respecto al rol de la policía en el 20 de octubre de 2010 y también la cadena de responsabilidades por encima de Pedraza, si se quiere?
Bueno, en primer lugar, en líneas generales hubo más coincidencias que diferencias, afortunadamente, con la otra querella. Digamos, hemos trabajado mucho en conjunto. Nosotros consideramos que los funcionarios policiales son partícipes necesarios del homicidio. Y honestamente, digamos, y esto lo hemos discutido mucho, también incluso con las letradas de las querellas, nosotros creemos que no hay prueba, elementos objetivos, que es el peso del proceso penal, digamos, la prueba es el proceso. Es el peso del proceso. No tenemos elementos para imputar el hecho a funcionarios políticos. Ellos consideran que sí, hicieron sus presentaciones en la justicia y deberá investigarse. Sí, obviamente creemos que hay elementos para responsabilizar penalmente a algún funcionario político, vamos a estar ahí porque representamos a la familia de Mariano, pero realmente creemos que no hay elementos de prueba. Uno puede hablar de responsabilidades políticas, pero en términos de responsabilidad penal, creemos que no hay elementos de prueba para imputar a algún funcionario político el homicidio de Mariano Ferreira. Con respecto a la policía, no hay tantas diferencias. Insisto, nosotros creemos que son partícipes necesarios del homicidio.
¿Maxi?
¿Sí?
Ahí se cortó de nuevo. ¿Son partícipes necesarios, decía, con la policía?
Son partícipes necesarios de la policía y que por ese motivo también tienen que ser condenados a prisión perpetua. Discutimos esto en casación también. Y en eso la única diferencia que hay es que la que, digamos, del Partido Obrero y de Correpi consideran que tanto los funcionarios policiales como la cúpula sindical, más los el grupo de choque que respondía a la cúpula sindical, e incluso algunos funcionarios de gobierno son responsables de un plan común, un plan criminal establecido por todos estos personajes. Nosotros creemos que no hay elementos de prueba para eso, simplemente esa es la diferencia. No tenemos una mirada vinculada a lo que surge de las constancias de la causa, de los testimonios, de la prueba documental, y en ese sentido creemos que no hay elementos. Esa es la principal diferencia que tenemos con la otra querella.
Hay que diferenciar también lo que es una responsabilidad penal de una responsabilidad que no puede considerar ética, porque hemos escuchado, por ejemplo, las llamadas de la viceministra Noemí Rial con Pedraza o los contactos que podía tener el Ministerio de Trabajo con sectores de la burocracia sindical. Eso es una responsabilidad ética. El tema es tener la prueba para demostrar que en el asesinato de Mariano Ferreira hay una participación de funcionarios públicos, ¿verdad?
Ese es el punto principal. Nosotros, obviamente, tuvimos contacto con esos elementos, uno puede tener una opinión con respecto a eso, pero de ahí a construir una imputación penal hay una gran distancia y a nuestro criterio no alcanza para imputar penalmente esas escuchas, por ejemplo, u otro tipo de documentaciones. Sí, uno puede hacer una evaluación política, que no, digamos, sería imprudente de mi parte hacerla, digamos, pero cada uno la puede hacer, pero no alcanza para responsabilizar penalmente.
Maximiliano, por último, preguntarte qué significó para vos y qué está significando, por supuesto, la causa Mariano Ferreira y qué implica en la historia argentina, por qué tiene el peso y la trascendencia que está teniendo.
Bueno, en lo personal ha sido una experiencia muy muy intensa en todo sentido, un crecimiento obviamente muy grande, es en algún punto, o principalmente, digamos, una militancia personal junto con los demás compañeros del CELS, porque creemos que es un caso bisagra en la historia argentina en varias cuestiones. En primer lugar, porque se trata de una, digamos, la muerte de un militante social, un militante político. Es la primer condena a un líder gremial por la muerte de un militante en el contexto de una manifestación pública. Es la primera condena también a funcionarios policiales por homicidio, no por disparar, sino por no hacer, por permitir, por liberar la zona. Digamos, la justicia siempre ha actuado hasta ahora de modo responsable, ha avanzado siempre con rapidez, con efectividad. Y bueno, creo que marcó un antes y un después en varias cuestiones, sobre todo en estos temas que vengo mencionando. Digamos, se han puesto en discusión el modelo sindical a partir del caso Ferreira otra vez, se ha puesto en discusión formas de precarización laboral como la tercerización, que es lo que por lo que reclamaba Mariano. Se ha puesto nuevamente en discusión el rol de la Policía Federal en el contexto de manifestaciones públicas, y principalmente también porque hubo otras cuestiones que fueron pasando a lo largo de la investigación. Se ha puesto en la lupa, en la mirada otra vez, la justicia penal en general. Digamos, hay una causa que se inició justamente por intentos de soborno a la Cámara de Casación Penal cuando la investigación recién comenzaba. Digamos, se ha puesto en el eje de discusión también la justicia, como decía, y además también es, insisto, digamos, es un modelo de el caso Ferreira como investigación penal, como investigación judicial, es un modelo de lo que debe hacerse. Se avanzó con mucha decisión, con mucha firmeza, con voluntad tanto política como porque hubo acompañamiento del Estado en ese momento, y también judicial en determinar las responsabilidades penales, incluso de personajes tan poderosos como José Pedraza. Por todo esto, yo creo que el caso Ferreira no es un caso más, demuestra todo esto, y esperamos obviamente que Casación ratifique el camino que inició la justicia allá por el 2010.
Maximiliano, como siempre, gracias por el tiempo y la predisposición a conversar. Te mandamos un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Maximiliano Medina, integrante del CELS y abogado querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. Recordamos que la Fiscalía y los abogados querellantes en la causa que se investiga el crimen del militante del Partido Obrero pidieron elevar las penas a los condenados. Entienden que hubo dolo directo y que los acusados dispararon a matar el 20 de octubre de 2010 cuando la patota de la Unión Ferroviaria irrumpió en la manifestación de los trabajadores tercerizados del ex ferrocarril Roca. ¿Qué pasa ahora? La Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de decidir si eleva las penas a los condenados por el homicidio del militante del Partido Obrero, o incluso disminuye estas penas. Esto queda en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.